Días con esa magia que tienen los especialistas en esta música, en el hip hop. Hacen unas letras que recogen todo el sentimiento que queremos traer al programa de hoy. Esta canción se llama Padre, de XXL593. Porque vamos a hablar de filiación, de paternidad responsable. Son palabras que escuchamos con frecuencia en un país que ha acuñado una frase de que Colombia es un país de padres ausentes, refiriéndose a tantos y tantos casos en los cuales un chico o una chica viene al mundo y el papá desaparece. El papá que engendró a esa criatura no asume la responsabilidad. Para eso existen las acciones de paternidad responsable. La filiación realmente es un lazo emocional, es un lazo afectivo, biológico, pero también es un lazo jurídico que vincula a los padres y a los hijos. Lo importante aquí es que la paternidad es mucho más que eso, es una relación que se construye con el amor, con el afecto, con la comprensión entre padre e hijos. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en cabina, por parte de nuestro aliado estratégico, el ICBF, Leticia Rueda, profesional de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, para el tema filiación del ICBF. Bueno, doctora Leticia, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Judith, muchas gracias por la invitación, estoy muy halagada de esta invitación.
Bueno, Andrea está en línea y nos quiere contar su historia, compartir lo que ha significado para ella y para su familia haber tenido que enfrentar un proceso de paternidad responsable, un proceso de filiación. Cuando nació su hija, el papá la reconoció sin problema, pero cuando ya tenía un año, entró la duda. ¿Y qué fue lo que pasó, Andrea?
Buenos días, Judith, ¿cómo están? Pues básicamente yo quedo embarazada y se lo informo al papá. Inicialmente, pues durante el embarazo, él estuvo muy pendiente, digamos, del proceso, no económicamente, pero estuvo pendiente. Y una vez la niña cumplió un año, porque parece que la niña no se parece a él y porque su familia piensa lo mismo, resuelve hacerle una prueba de paternidad, para la cual, pues, considera necesaria una demanda para no tener que pagar el ese proceso. Entonces resuelve ordenarme además a costas del proceso, y esto pues resulta en un montón de procesos más, porque pues yo inicialmente no quería dejarle llevar a la niña tan bebé, y menos con todos los problemas que teníamos. Entonces él resuelve demandarme porque no se la dejó ver, y entonces el proceso en bienestar familiar, en la fiscalía, que no me recibieron nunca una denuncia, porque él sí efectivamente daba, estamos hablando de hace 9 años, él me daba 50.000 pesos en un mes. Como su inasistencia no era completa, entonces yo no podía no dejársela ver, ni podía poder hacer, digamos, de ejercer ninguna acción legal. Sin embargo, cuando estuvimos en el bienestar familiar, porque solicitó la custodia de la niña, pues le explicaron que eso no era posible, y que él, si bien era cierto que no tenía trabajo, pues debía responder. Ahí fue cuando vino la denuncia, y pues digamos que a mí no me ofendió que él pidiera hacer una prueba de paternidad porque dudara que fuera de él, porque pensara que yo pues le había sido infiel en su momento, sino que esperara un año, que para la niña me parecía mucho más difícil. Yo no soy médico ni nada, pero pues, son más conscientes del dolor y el proceso de llevar un niño de esta edad a medicina para que cojan todos sus deditos y se los chusen sin entender, porque es bastante doloroso. Pues una vez la prueba de paternidad sale, yo voy nuevamente a demandarlo para que me ajusten una cuota alimentaria. Fui a un consultorio jurídico donde finalmente me recomendaron que no peleara, que 100.000 pesos era mejor que nada, que habían personas que iban y peleaban por mucho menos que eso. Entonces, pues, con el pasar del tiempo lo que resolví fue no pelear más, hacer de cuenta que la niña era solo mía, y un poco entender que no era el derecho del papá de verla, sino de ella tener un papá. Y así transcurrieron los 3 primeros años de ella, y solamente hasta que él fue papá con otra persona, que supongo yo que él hizo un pues ejercicio de recordar todo lo que me tocó sola, pues empezó a ayudar más. Pero la verdad es que, como cuando yo les contaba inicialmente la historia, pues aquí, no sé si en este país o casi que en el mundo, pues los niños son de las mamás.
Entonces, eso es justamente lo que no debería ser, ¿cierto, Andrea?
No debería.
Bueno, pero devolvámonos un poquito al momento mismo en el cual él decide promover esa acción, practican la prueba de ADN y resulta que se confirma que él sí es el papá. Eso tiene que ser un golpe muy fuerte para todo el mundo. Revivamos un poquito lo que fue ese instante en la vida suya, en la vida de él, por supuesto, y en la vida del resto de la familia.
Sí, no, por supuesto, fue muy duro para abuelos, para él sobre todo, porque un poco pienso yo, ya después de tanto tiempo que lo hizo un poco por la presión y por un tema de ignorancia, pienso yo, la niña no se parece a mí, entonces no es mía. Fue muy, muy duro, y para mí perdonar fue todo un proceso, porque no era conmigo. Yo insisto, si él me lo hubiera dicho en el momento en el que yo quedé embarazada, pues de pronto hubiera sido un tema de ego mío, pero ya ahí era un dolor de madre, un dolor de... tengo que hacer pasar a mi hija por esto, por decisiones de su papá, que además no ha estado porque decidió no estar. Y es importante que sepan que además decidió no estar porque yo decidí no casarme con ella. Él no decidió abandonarme, él decidió pedirme que nos casáramos porque yo estaba embarazada y yo le dije que no. Y lo que él hizo fue vengarse de mí a través de la niña, no dando lo que debía dar, ese tipo de cosas. Pero contestando a la pregunta, fue muy doloroso para toda la familia. Fue muy doloroso para una abuela tener que pasar, hablando de mi mamá, tener que pasar porque tuviéramos que ir a juzgados en donde salió una persona gritando impugnación de paternidad y entonces estaban señalándome a mí, a su hija, y eso fue doloroso para ella. Y para mí era muy doloroso. Mi papá es una persona que me acompañó mucho y celebró mi decisión y mi valentía de tener a mi hija sola, pero pues a ver, que uno lo estén señalando todo el tiempo, y pues creo que todos sabemos cómo es la justicia en este país, y eran filas y filas y filas, y yo tenía que oír gritar mi nombre muchas veces durante un proceso que fue muy largo, acompañado de esa frase de impugnación de paternidad. Entonces fue muy doloroso, pero más que nada a mí me preocupaba era que eso con el tiempo afectara a la niña y que todas esas digamos discordias que había entre las familias y todo afectaran a la niña.
A eso iba justamente, Andrea. ¿Cómo han manejado la situación con la niña? Es decir, ella en ese momento tenía un año, quizás ese estrés de llevarla y a las pruebas y demás, pero tal vez no tenía todavía la capacidad de comprender lo que sucedía. Hoy en día tiene 9 años. ¿Qué sabe ella de esta historia? ¿Cómo la han manejado para respetar precisamente sus derechos?
Nada. Afortunadamente, su papá fue una persona, pues digamos, débil en ese momento en que pues no hizo valer que él sabía que era suya, sino que pues un poco por darle gusto a su familia lo hizo, pero es una persona que es una buena persona. Y ambos, en medio de todo, respetamos mucho a la niña, no sabe absolutamente nada de ese problema que tuvimos. Todo se hizo, digamos, respetando mucho que ella no se enterara, que ella no pasara por presenciar ni al año, ni ahora que tiene 9 años, por presenciar una discusión, porque pues eso no tiene por qué afectarle. Claramente hoy a los 9 años hace preguntas como ¿por qué no estás con mi papá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Él te hizo algo? Pues cosas que ellos ven y preguntan, y jamás ha habido de su papá una, digamos, nada en contra mío, ni había nada en contra de su papá. Yo pienso que, pues yo personalmente creo que lo que ella tenga que darse cuenta de su papá se dará cuenta con el tiempo, y pues yo creo que la vez que yo estuve en el bienestar familiar, que di con una persona, además porque él me denunció ante el bienestar familiar, no sé si es así, pero me llamaron y me citaron de allá, la persona se quedó conmigo hablando más tiempo y me dijo, nunca lo haga, nunca le hable mal a su hija, a su papá, eso pues constituye maltrato infantil y eso pues no ayuda a nadie, y eso va a hacer que ella crezca con un rencor hacia usted o hacia él, que no, pues no es necesario que viva. Y la verdad es que hemos logrado manejarlo muy bien. La niña entiende que su papá y su mamá la aman, que su papá y su mamá no se entendieron y no estuvieron juntos nunca, pero que eso a ella no tiene por qué afectarla. Que digamos que ha crecido finalmente después de esos 3 años que fueron muy dolorosos, pues llena de amor, y ya ahora aprovechando las ventajas de tener dos familias.
Andrea, pues muchas gracias de verdad por haber querido contar y revivir esta historia que sabemos eso no es nada agradable. Se lo agradecemos porque a partir de su experiencia nosotros podemos a lo largo del programa entender la dimensión que tiene un proceso de filiación, un proceso de investigación de paternidad y cómo hay que ser de responsable a la hora de promoverlo, precisamente por eso, porque están envueltos los intereses y los derechos superiores y prevalentes de los niños y de las niñas. Hora de la pausa y regresamos en familia.
Llegaron a despegar.com los días de descuentos exclusivos. Sí, pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá, obtienes un 20% de descuento en vuelos y un 20% de descuento en hoteles. Días de descuentos en despegar.com. Viajar es posible.
Válido del 27 al 31 de mayo de 2017. Ver condiciones en www.despegar.com.co. Tope de descuento 200,000 pesos. Stock disponible 1,000 cupos para vuelos y 300 para hoteles. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 769 de 2001. Registro Nacional de Turismo número
31460. Caracol Radio, más compañía.
Judith Sarmiento, en familia.
Por haberte lavado las manos y desayunado. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos.
Bueno, doctora Leticia, analicemos un poco lo que nos contó Andrea en el primer segmento de En Familia.
Sí, Judith, la historia realmente es triste. Lamentablemente en este país se ven esta clase de situaciones. El mito equivocado de no se parece a usted, tal vez no es su hijo, verifique, mándese a hacer la prueba de ADN. Y sí, se cae en este error por parte de los señores. Pero resulta que en este caso, pues esto conlleva a montones de culpas, de arrepentimientos, de dolor. Y algún día, la niña ya tiene 9 años, pero seguramente algún día ella va a enterarse de esto. Y pues, ¿qué esperamos que ella pueda, cómo pueda reaccionar con su padre? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dudó que era mi padre? Eso puede generar muchas cosas psicológicas, afectivas, porque el hecho de ser padre no es solo el aporte económico, porque la mayoría de mamitas buscan en la parte económica, y no, es también el tema de la el cariño, el afecto, esa relación que hay entre padre e hijo. Y pues finalmente la idea es que se vinculen tanto que no haya necesidad de llegar a terminar haciendo procesos que no cabían en el momento.
Bueno, Leticia, a lo largo de mi vida como abogada, aun cuando no he ejercido en estas lides, me he dado cuenta de que definitivamente si hay algún terreno en el cual el derecho no es suficiente para resolver un problema, es este terreno de las acciones que tienen que ver con la filiación, con la paternidad. Por eso nos complace muchísimo darle la bienvenida a la doctora Sonia Gómez Guerrero, que es la directora ejecutiva del Colegio Interdisciplinario de Profesionales en Familia, Niñez, Juventud y Vejez. La doctora Sonia además es una vieja amiga de este programa, es nuestra consejera en muchísimos temas, abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en asuntos de familia. Doctora Sonia, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros en analizar ¿qué es lo que significa una acción de filiación, una acción de paternidad o una acción de impugnación? No solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista del impacto enorme que tiene sobre el núcleo familiar y sobre los derechos de ese niño o niña que o no tiene padre o está puesto en duda.
Muchas gracias, muy buenos días Judith, muy buenos días doctora Leticia, a la mesa de trabajo y a todos los a toda la audiencia que escucha el programa. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de comunicar en esta oportunidad este valioso proceso que marca la vida de un ser humano. Se sabe que el proceso de la filiación se encuentra en la relación que existe entre un niño, niña y sus verdaderos padres. Entonces hablamos de una filiación, como lo dijiste tú, Judith, de una impugnación. Pero ¿qué es lo más importante a tener en cuenta aquí? Que todo proceso debe estar enmarcado en el interés superior del niño. Un tema que desafortunadamente cuando nosotros los abogados asumimos la representación en estos casos, dejamos de lado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos ligamos al rigorismo de la norma y efectivamente la prueba reina que enmarca la definición que debe tomar un juez casi siempre está tomado con fundamento en la prueba genética del ADN. Y veamos que en muchos casos esta prueba no es al 100% efectiva. Y se dan casos en los que se han roto familias y que se ha llevado al traste con proyectos de vida de niños y de padres que han construido unos vínculos que da la familia y que por una prueba han terminado tristemente o que han tomado rumbos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como importante a resaltar en este caso? Que nosotros, los abogados de familia, pensemos que no solamente el proceso está fincado en llevar...